consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Esta semana hay palos para mí, para Oliveros, bueno, hay siempre palos. También hay agradecimientos, como uno muy cariñoso de un oyente cuyo padre falleció en enero del año pasado y ahora tiene a su mamá con el COVID y están muy asustados. Un beso muy grande para él. Para este oyente que lleva en paro desde marzo en Torremolinos sin turismo, sin trabajo un año, me he puesto a estudiar oposiciones para auxiliar administrativo. Gracias también por tu correo cariñoso. Y para el papá y la mamá de Daría Martín Sánchez. Dice, hola, me llamo Daría Martín Sánchez y acabo de cumplir 24 horas de vida. Bueno, que sus padres son... Dice, dile a Mansilla que gané un jamón y le cambié la dirección en verano, que seguro que me conoce. Pues un oyente afortunado doblemente. Pedro Palacio nos pide que hablemos más de pádel y el consultorio para Pedro Martín, que vamos rápido con él.
Venga.
Preguntad a Pedrito qué sucede si Geray se hubiera colgado con las manos del larguero y hubiera despejado con la falta, con la cabeza, perdón, en la falta de Messi. Recuerdo, Barça, Leti y Bilbao, Geray intenta retrasarse para cortar el balón, que si se puede colgar un tío del larguero y despejar de cabeza.
No se puede, lo mismo que tampoco se puede apoyar en un compañero para hacerse más alto. Todas esas cosas son juego antideportivo.
Vale. ¿Cuál es el equipo histórico de la Liga Española que más años lleva sin estar en primera división? Cuando digo histórico hablo de equipos como Murcia, Oviedo, Castellón, Salamanca.
Bueno, el que más tiempo lleva sin estar en primera división, porque es el que bajó en 1930 y no ha vuelto, es el Europa, pero de los históricos, históricos de fútbol español, por ejemplo, apunto unos cuantos. El Zaragoza bajó en 2012 y no está todavía en primera división. El Racing de Santander en 2011. El Murcia en 2007. El Oviedo en 2000. El Hércules en 2010.
O sea, el Oviedo. De los históricos llevamos 20 años fuera, ¿no? ¿Qué quiere?
Sí, sí.
¿Cuál es el duelo de jugadores más veteranos que se ha enfrentado en un partido de primera?
Bueno, este año Nino y Joaquín jugaron el mismo partido, pero no se enfrentaron, ¿eh? Uno tenía 40 años y otro 39. Enfrentándose entre ellos, o sea, coincidiendo en el campo, hay uno de Donato y Carboni, uno con 40 y otro con 38.
Vale. ¿Tenemos que parar? O sea, ¿hay que hacer exacta la Desco para que a las 3 se junten las dos programaciones? Vale. Pues entonces espérate, Pedrito, que ahora continuamos con el consultorio. Vamos a llegar a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Enseguida cerramos consultorio y la ronda.
La luna de miel, luna de miel, luna de miel.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Tiempo de juego, estamos al descanso del Real Sociedad 2, Cádiz 0 y el Cádiz con 10 y estábamos repasando el consultorio de Pedro Martín. ¿Me puedes aclarar, Pedro, por qué la barrera se pone 9-15? Parece una distancia un poco arbitraria.
Sí, es que pero son 10 yardas. Es la conversión de las 10 yardas en sistema métrico.
Todas las distancias del fútbol son...
Sí, casi todas vienen derivadas de distancias inglesas.
¿Algún equipo ha ganado la Copa jugando prórroga en todas sus eliminatorias?
Pues no, en todas no, pero... por ejemplo, el 2015 ganó el Betis la final con prórroga después de haberse clasificado en semifinales contra el Athletic Bilbao por penaltis, y el Betis, por ejemplo, en 1997 ganó la final por penaltis después de haber superado las semifinales con una prórroga frente al Español y otra prórroga contra el Hércules en cuartos, pero en todas las eliminatorias no.
¿Te acuerdas de un gol en el cacereño yerenense que saca el... portero local muy flojito y con la pelota dentro del área, lo aprovecha un jugador del...
Sí, ha pasado ya en varios partidos de categorías inferiores que ponen la pelota en juego el portero o los defensas, y en ese momento entra un jugador contrario que ya puede entrar, un delantero, se la quita y mete gol.
Tienen que estar fuera del área hasta que se pone en juego.
Claro, exactamente. Cuando la pelota empieza a rodar, ya los jugadores que están fuera, los delanteros, pueden entrar al área. Y si en ese momento se la roba y meten gol, pues gol.
Y aquel defensa pensó que no, que este que hace aquí, porque viene a presionarme. Y le clavaron el gol.
Es una norma que ha cambiado hace poco y algunos jugadores todavía no están muy puestos.
Te preguntan cuántos porteros han marcado goles en la Liga Española.
Pues han marcado 7 con Dimitrovic.
Vale.
Y luego pregunta que Nacho González marcó 6 goles, por cierto, Fenoy marcó 6 goles. Y efectivamente, pregunta que si fue Fenoy Pichichi con el Celta en una liga, sí, con 5 goles. Fue el máximo goleador del Celta en la liga 76-77.
Esa es buena. Chemi de Vigo, mira, ¿podrías preguntar a Pedrito si esta edición de la Copa del Rey es la que más prórrogas ha tenido?
Pues mira, en esta llevamos 28 prórrogas. Es cierto que como en las cuartos hubo 3, pues parece que ha habido más. Pero en la pasada edición hubo 34. Y es que con los partidos, o sea, eliminatorios a un partido, se provocan muchas más prórrogas que antes.
Claro. Que contra el Cádiz marcaron Saúl y Coque, que quisiera saber si habían repetido los dos anteriormente en otro partido.
Sí, pues mira, marcaron también contra el Sevilla en 2014 los dos, en un partido de Liga, y contra el Lokomotiv en un partido europeo en 2018.
Y la última es sobre el partido Cádiz-Atlético-Madrid. El penalti de Coque es clarísimo, el reglamento es una vergüenza, pero ¿dónde viene la pregunta?
No quiero.
Por esa regla de tres, y ahí va la primera pregunta, ¿la misma acción en la raya de gol no sería penalti?
Sí, pues es que son cosas que con las manos siempre hay problemas. Es decir, yo siempre volvería al mismo asunto. Un jugador, malo voluntaria o no, o que saca mucho provecho de ella. Por ejemplo, en este caso, si un jugador evita un gol debajo de la portería, aunque sea involuntaria, gol, penalti. Y una mano voluntaria, ya está. Y lo demás es volvernos locos como nos estamos volviendo locos en la noche.
Es que ya les dan demasiado reglamento. Es como si a un juez tú le dices, si el acusado entra en la sala sonriente y dice buenos días a todos, entonces sea usted benevolente con él, ¿sabes? O sea, no reglamentes tanto, quiero decir que el juez es el juez, o sea, pues el árbitro es el árbitro, tiene que ver que se equivoca muchísimo, pues oye, que el de arriba le diga, vete a verlo, anda, ya está, ¿no?
Es normal que te den ciertas pautas, por ejemplo.
Pero no tanta letra pequeña porque les han vuelto locos.
Claro, por ejemplo, ayer en la jugada esta, en el gol anulado al Sevilla por fuera de juego posicional de Vázquez, no, es que si un jugador está en el área pequeña ya influye al portero. No, pero es que un jugador puede estar en el área pequeña y no influir nada en el portero.
Claro.
O sea, porque es que cada jugada es diferente. Entonces, sí, está muy bien que como pauta general digas, sí, un jugador cuando está en el área pequeña influye más, sí, pero luego tienes que mirar tú si influye de verdad o no.
Claro, es que establecer reglas genéricas para un deporte en el que hay millones de posibilidades.
Claro.
Bueno, gracias, Pedrito. Cualquier cosa que le quieran preguntar a Pedro Martín o decirnos a nosotros en tiempodejuego@cope.es.